de los jóvenes.
La voz de las mujeres.
La voz de los afro.
La noike, nayahuayuca.
La voz de los campesinos.
La voz de las regiones.
La voz del Estado.
Voces Unidas.
La radio de la ONU en Colombia.
Cordial saludo a los oyentes que nos acompañan a través de www.nacionesunidas.org.co y a los que nos siguen por medio de diferentes emisoras en el país. En la mesa de trabajo les acompaña Luis Eduardo Morales. Hoy hablaremos de un tema muy importante como es la trata de personas. ¿Qué es? ¿Cuáles son sus modalidades? ¿Cómo la podemos prevenir y a quién podemos acudir para denunciarla? Para hablarnos sobre este tema nos acompañan dos expertos, que son Gaby Rengifo, especialista en asistencia jurídica del Programa contra la Trata de Personas y Género de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y Carlos Andrés Pérez, que es el coordinador del proyecto Lucha contra la Trata de Personas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Bienvenidos los dos, a Gaby y a Carlos. Gracias por acompañarnos hoy.
Muchas gracias a ustedes por invitarnos.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, para iniciar me gustaría comenzar preguntándole a Gaby, ¿qué es la trata de personas?
Bueno, lo principal para definir la trata de personas es decir que es un delito que atenta contra los derechos humanos de las personas, en el marco del cual se comercializa y se explota a los seres humanos. Hoy se habla de trata de personas, más no de trata de blancas, que es una de las grandes como confusiones que se tiene en el tema. Hoy hablamos de trata de personas porque esta problemática ya ha ampliado un poco la población objetivo, ya no solamente son mujeres blancas explotadas sexualmente, sino que ahora también se ven involucrados hombres, mujeres, niños en diferentes modalidades de explotación. Como mencionaba, es un delito que se caracteriza por tres momentos, que son la captación, el traslado y la explotación. Cada uno de estos tiene determinadas características para poder configurarlo.
Bueno, también sabemos que hay unos tipos. Carlos, ¿cuáles son esos tipos que de pronto podríamos contarles a nuestros oyentes que tiene la trata de personas?
El delito de trata de personas tiene dos tipologías, una que llamamos trata externa o trata transnacional, que básicamente es cuando las personas que cometen el delito captan a hombres y mujeres y los trasladan a otro país. Es decir, aquí el delito se convierte en una manifestación del crimen organizado transnacional, porque hay una captación en un territorio y los llevan a otro. Y hay otra tipología de la trata, que es la trata interna, que es precisamente cuando ese proceso de captación y de traslado ocurre dentro de las fronteras de un mismo país, que es uno de los fenómenos que en los últimos años, ante el crecimiento de los controles fronterizos, pues se está incrementando el traslado de seres humanos dentro de un mismo país para ser explotados.
Bueno, entonces para nuestros oyentes, tener muy claro que la trata de personas es un delito y que hay dos tipologías, la externa y la interna, dependiendo de dónde se presente, dentro del país o fuera del país. Y hemos aprovechado esta oportunidad también para traerles un testimonio de una persona que ha sido víctima de este flagelo.
En su propia voz.
Una sobreviviente de la trata de personas con fines de explotación sexual compartió su historia con Voces Unidas. Ella es el fiel reflejo de miles de mujeres que también, bajo la misma promesa de un mejor futuro, se ven involucradas en el maltrato y la prostitución.
Yo no tuve ninguna formación, no tenía las armas. Mi situación económica no era buena, no sabía trabajar. Entonces creí que esa era una tabla de salvación en cuanto a económicamente. Me ofrecieron el viaje y me fui para Japón. Duré 6 meses allí, trabajando muy duro. Perdí toda mi identidad, mis derechos. Fui muy marginada porque me tocaba trabajar hasta que ellos dijeran, sin derecho a decir nada. Me fui enfermando y no podía caminar. Un día, gracias a Dios, llegó emigración y me fui recuperando poco a poco. Duré 6 meses así. Panamá también viví la trata. Nos tocaba vivir a escondidas y regresamos acá a Colombia. No traje un dólar. Pues yo estaba feliz de llegar a mi país porque eso es lo mejor, lo que uno más añora, estar afuera y haber pasado todo lo que viví. Regresar a mi país era lo mejor. Cuando uno no sabe defenderse ante tantas cosas, cree que ese es el único recurso que uno tiene como ser humano.
5 mujeres, un mismo trato es la obra de teatro que profundiza en las experiencias de 5 mujeres colombianas víctimas de la trata sexual. La obra fue preparada durante 5 meses y lanzada al público el año pasado con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Organización Internacional para las Migraciones, Casa Ensamble, el Ministerio del Interior, la Fundación Marcela Loaiza y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Su intención es transformar la vida de las mujeres y crear conciencia sobre la trata con fines de explotación sexual en Colombia.
Nunca perdí mi esperanza de tener una oportunidad en la sociedad. Hoy soy profesional, tengo un trabajo, me he recuperado muchísimo. Tengo la oportunidad de también estar ahorita en la obra de teatro de 5 mujeres, un mismo trato. Toda la obra habla fragmentos de nuestra vida. Allí en Casa Ensamble nos abrieron las puertas. Fue abrir nuestra historia, nuestra vida, nuestros corazones. Que nunca jamás habíamos tenido esa oportunidad. Tuvimos pesadillas de haber abierto toda esta historia. Pero fue muy hermoso. De todo lo mejor es también que le puedo llevar un mensaje a las personas. Siempre quise contar esta realidad. Es sentirse libre porque la verdad nos hace libres.
Según un reciente estudio de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de La Sabana sobre la trata con fines de explotación sexual, la mayoría de las víctimas son mujeres y en general tienen como destino Singapur, Hong Kong y Panamá. Sin embargo, desde 2011 se ha podido ver un incremento en la trata sexual en países en desarrollo como Guatemala, Argentina, Barbados y Ecuador.
Me atrevo a contar todo esto porque es mi forma de darle gracias y retribuirle a la vida también lo que me ha dado hoy a mí. Ese mensaje es especialmente para estas niñas que creen que la prostitución es lo más fácil para surgir, es lo más equivocado. La vida interior, su psicología, su autoestima, su dignidad se pierde, su identidad también se pierde, uno pierde todo.
Se necesita mesera en Bogotá. Excelentes ingresos. Reconocido restaurante busca mujeres con buena presencia, dispuestas a trabajar y ganar buen salario. Gastos de traslado y alojamiento.
Me ofrecieron trabajar como mesera en otra ciudad.
Tuve que irme y dejar a mis hijos. Necesitaba la plata para que estudiaran y comieran. Pero me engañaron. Me encerraron y me obligaron a prostituirme. Nunca me pagaron un peso. Y hay otras mujeres que todavía están allí. Nadie merece vivir esa tragedia. Mi trabajo resultó ser un infierno.
Ser víctima de la trata de personas es muy fácil. Si le ofrecen mejorar su vida y la de su familia, infórmese llamando a nuestra línea gratuita 018-052-2020. Línea internacional 571-610-35. Con la trata de personas no hay trato.
Escuchábamos un testimonio de una persona que fue víctima de la trata de personas, específicamente de explotación sexual. Gaby, ¿cuáles son las otras modalidades que se pueden presentar pues, para que nuestros oyentes estén muy atentos y sepan identificarlas?
Bueno, sin duda alguna la explotación sexual es una de las modalidades más reconocidas, pero sin embargo nuestra ley y los instrumentos internacionales contemplan otras modalidades de explotación, como son los trabajos o servicios forzados, la mendicidad ajena, el matrimonio servil, la extracción de órganos, cada una de las cuales tiene como unas dinámicas diferentes a partir de la definición de los momentos de la trata. Cuando hablamos, por ejemplo, de explotación sexual, hacemos referencia a diferentes tipos como la prostitución ajena, el turismo sexual, la pornografía y otras actividades sexuales que se enmarquen dentro del proceso de la trata de personas. Cuando hablamos de trabajos o servicios forzados, es precisamente ejercer esa explotación por parte de un tercero frente a una persona que la obliga a cumplir determinadas tareas sin el reconocimiento de sus derechos como tal. Cuando hablamos de trabajos forzados, por ejemplo, es muy frecuente encontrar formas de explotación en la agricultura, en la minería, en diferentes como sectores económicos en los que se presenta esta clase de explotación. Cuando hablamos de mendicidad ajena, es también muy frecuente ver en esta modalidad se involucran a los menores de edad y es cuando se utilizan a los niños para pedir dinero en diferentes escenarios y la persona que está detrás de esa explotación es quien recibe todo el lucro de la actividad que está desarrollando el menor como tal.
Esas son las modalidades que debemos tener en cuenta, pero creo que es necesario también, y volvemos donde Carlos, para preguntarle, bueno, ¿cómo puede hacer uno de nuestros oyentes para poder identificar que alguien está siendo víctima de la trata de personas y de pronto tomar pues, algún tipo de acción contra ese tipo de delito?
La clave para identificar un caso de personas es el riesgo o vulneración de la autonomía. Es decir, hay muchas situaciones que parecieran trata, pero no lo son. La trata no es prostitución, lo que es trata es la explotación de la prostitución. La trata no es mendicidad ajena, lo que es trata es la explotación de la mendicidad ajena. Y es precisamente el escenario de la autonomía. Cuando alguien no está decidiendo sus reglas y se está rigiendo por esas reglas, sino que hay alguien más que está detrás. Hay alguien más quien coloca unos horarios, quien coloca unas condiciones, quien coloca unos precios, quien decide realmente que quien está allí sometido es básicamente un objeto el cual se puede ofrecer, se puede vender. Y precisamente si se identifica un caso de trata de personas, el gobierno nacional, con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones, ha dispuesto la línea nacional gratuita 018-052-2020. Esta es una línea que funciona a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y que las personas se pueden comunicar de un teléfono fijo o de un teléfono móvil.
Voces para el análisis.
Según la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, la trata de personas es un delito de lesa humanidad que constituye la violación de los principales derechos humanos de las víctimas. Las mujeres son las que más registran casos de trata de personas, sobre todo las jóvenes con un promedio de edad de 23 años. Un 10% de ellas registran trata interna y un 90% en explotación sexual. En el caso de los hombres, estos representan un 90% en la modalidad de trabajo forzado. Clemencia Ramírez, oficial de investigación de la OIM en Colombia, habló con Voces Unidas sobre el estudio que realizó esta entidad en conjunto con la Universidad de los Andes y el Ministerio del Interior sobre la situación de la trata de personas en el país.
Realmente el objetivo del estudio era poder determinar o aproximarnos un poco a mirar temas de magnitud del fenómeno, también ver características de las distintas modalidades de las víctimas de trata y obviamente tener unos insumos para poder incidir en la política pública en relación, pues no solamente con la legislación, poder cumplir como estamos cumpliendo nosotros con el protocolo de Palermo, poder revisar hasta dónde hemos llegado y qué avance en el conocimiento hay sobre el tema de la trata de personas en Colombia.
Asimismo, la doctora Ramírez señaló de qué manera se presenta esta problemática en el territorio nacional.
Son niñas y muchachos, pero particularmente mujeres, que de alguna manera han estado expuestas a condiciones de violencia sexual en el contexto de la familia o violencia intrafamiliar. Hemos encontrado una serie de factores asociados con la trata. Sabemos que hay una predominancia, por ejemplo, de la trata externa. En cuanto, digamos, hay algunas regiones, dijéramoslo así, que tienen algunos factores de vulnerabilidad que vale la pena pues revisar. No porque sean las víctimas de trata exclusivamente originarias de estos sitios, pero sí son sitios de donde hay mayor predominancia, como lo es Antioquia y el Valle del Cauca, por ejemplo, y el Eje Cafetero. Nosotros vemos que los sitios, digamos, para destino más frecuentes en este estudio encontramos como Ecuador, también algunos países del Caribe y de Centroamérica como Panamá.
Además, la oficial de investigación de OIM explicó cómo actúan los captadores y victimarios en este delito.
En cuanto a los captadores, encontramos que en la gran mayoría, o sea, aunque también habían hombres, la gran mayoría de captadores son más mujeres. Son quienes seleccionan a las víctimas, contactan a la víctima con el explotador, convence a la víctima de que le conviene hacer el viaje y se encarga del manejo financiero y logístico de la organización, pues digamos, en el país de origen, en este caso Colombia.
Por otra parte, Adriana González, directora general encargada del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, ICBF, explicó cómo se presenta la mendicidad ajena, una de las modalidades de trata de personas que más afecta a la niñez colombiana.
Básicamente esos son los niños que son explotados y utilizados por otros, por adultos, digamos, justamente, o inclusive por su misma familia, para tener recursos, digamos, solicitar recursos económicos en las calles. Por supuesto, es una de las peores formas de trabajo infantil, todos los temas de trata y explotación sexual, digamos, y ahí ya hay unos temas adicionales que están configurados como las peores formas de trabajo infantil.
Finalmente, la directora del ICBF invitó a las personas a denunciar este tipo de abusos y a no ser indiferentes.
Tema de denuncias, por supuesto, nosotros tenemos una línea dispuesta, 018-091-8080, donde las personas pueden denunciar estos temas, y a través de la red Te Protejo, nosotros hemos recibido alrededor de unas casi 3.500 3.500 denuncias, en general sobre distintos temas de vulneración de derechos de niños, entre ellos, por supuesto, el tema de trabajo infantil.
Si tiene niños pequeños, ahora usted puede ganar mucha platica. Sin esfuerzos, sin jefes, sin horarios fijos. Usted decide dónde y cuánto quiere ganar.
A mis papás le dijeron que solo eran unas horas al día, que me iba a divertir mucho, que era para ayudarle a mis papás y a mis hermanitos. Ahora me llevan a pedir plata, bailando y haciendo malabares, desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. Todo lo que gano me lo quitan, eso no tiene nada divertido.
Ser víctima de la trata de personas es muy fácil. Si le ofrecen mejorar su vida y la de su familia, infórmese llamando a nuestra línea gratuita 018-052-2020, línea internacional 571-610-35. Con la trata de personas no hay trato.
Continuamos en Voces Unidas conversando sobre la trata de personas con Gaby Rengifo de la Organización Internacional para las Migraciones y con Carlos Andrés Pérez de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Escuchábamos a la directora encargada del ICBF, quien nos invitaba a denunciar la trata de personas y algunos resultados destacados de la investigación adelantada por la OIM y la Universidad de los Andes sobre esta problemática en Colombia. Gaby, ¿cómo es la ruta de atención para las personas que son víctimas de la trata de personas?
Afortunadamente Colombia ha estado muy organizada en relación a los procesos que se adelantan en el tema de trata, y una de las funciones que se tiene es el tema de asistencia y protección. Se cuenta con una ruta piloto de asistencia a las víctimas, la cual se inicia con unas fuentes de información donde aparece la línea nacional 018-052-2020. A partir de allí se puede recibir información de presuntos casos de trata o se puede utilizar también como una línea de prevención. A partir de la información que allí se recibe, se activa la ruta, se contactan a las diferentes entidades que tienen competencia para brindar cada uno de los servicios en las diferentes etapas, como son la asistencia inmediata y la asistencia de reintegración. La asistencia inmediata sería la primera asistencia que se le brinda a la víctima una vez se desvincula de la situación de explotación y se logra su estabilización inicial. La asistencia de reintegración ya es un proceso más a largo plazo donde se busca precisamente disminuir aquellos factores que hicieron que las personas cayeran en situaciones de explotación en el marco de la trata de personas. En la ruta se trabaja desde el nivel central como hacia el nivel local con los comités departamentales y municipales para poder garantizar la asistencia y protección a las víctimas. Cuando hablamos de víctimas de trata externa, se cuenta también con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores para efectos de los servicios de asistencia que se requieren en el país de destino, entre los cuales se contempla la posibilidad de repatriación.
Bueno, volvamos con Carlos. Carlos, ¿cómo podemos decirle a nuestros oyentes que se puede prevenir la trata de personas?
Pues básicamente en materia de prevención existen posibilidades de prevención primaria y secundaria. La prevención primaria pues básicamente hace referencia a la posibilidad de eliminar los factores de riesgo de la trata de personas, y esto va enfocado mucho a la responsabilidad de los estados y de los gobiernos a nivel nacional y local de generar unas condiciones para que las posibles víctimas no caigan en este delito, y un poco es brindando otras alternativas para evitar que se tome la decisión y caigan en un caso de trata de personas. Y unas mecanismos de prevención secundaria, que es básicamente antes, durante y después ya de tomar la decisión. Básicamente, la gran recomendación en materia de trata de personas es informarse antes de decir sí o no a cualquiera de estas ofertas. En relación con casos en donde se ofrece llevar a otro país o a otra ciudad, pues lo que se recomienda es reunir el mayor número de información necesaria sobre la oferta, saber quién es la persona que está detrás de ella, identificar también el lugar a donde se va a ir, si ese lugar exige algún tipo de documentación, algún tipo de visa, de pasaporte, si los contratos que nos están ofreciendo o nos están haciendo firmar están en nuestro propio idioma, si no es así, exigirlo para tener claridad sobre las condiciones, reunir información también del lugar de destino y dejar a la familia también copia de los documentos, un poco no previendo que pueda ocurrir un caso de trata de personas, sino que la familia, una vez de pronto esta situación ocurra, pues pueda tener mayores elementos para ubicar y para tener más información. Y también ubicar los consulados cuando se llega al lugar de destino, saber que el gobierno nacional pues tiene consulados en varios países, oficinas del Sistema de Naciones Unidas y de otras organizaciones internacionales y no gubernamentales, como para generar esa red que pueda en algún momento responder más efectivamente ante la ocurrencia de un caso de trata de personas. Y la mayor forma de prevención que el gobierno nacional está promoviendo y las agencias que trabajan este tema es la Línea Nacional Gratuita contra la Trata.
Bueno, precisamente y retomando ese consejo que nos da Carlos sobre obtener información frente a la trata de personas, Voces Unidas le preguntó a los ciudadanos qué entendían por matrimonio servil, otra de las modalidades de trata de personas, y esto fue lo que nos contestaron.
Voces que enlazan opiniones.
Matrimonio servil, matrimonio por papeles.
Como parejas homosexuales, como algo así.
No, la verdad no se me viene nada.
Cuando le pagan a, no sé, a la familia por la esposa, por ejemplo, cuando hacen eso que intercambian cabras, o me suena como a eso, pero la verdad, ni idea.
Como es algo de esclavitud, algo así.
A mí un matrimonio servil me suena a que una de las dos partes abusa de la otra persona, en el sentido de que usted está en la casa y usted es el que tiene que hacer. En este momento eso se presenta en hombres y mujeres.
Matrimonio arreglado puede ser, ¿sí? No se me ocurre nada más.
Yo he escuchado que el matrimonio servil consiste en que algunas personas se casan con otras por conveniencia en mejora de sus condiciones actuales de vivienda. Entonces, supongamos una niña que viva en nuestro país en condiciones no muy buenas, decide casarse con un extranjero y se casan legalmente, pero entonces ella termina siendo una esclava de ese extranjero. Entonces él la somete a un montón de trabajos y oficios y de cosas, maltratándola, abusándola de todas las formas.
Como tener como empleada a la esposa de uno en la casa, por ejemplo, o que ella lo tenga uno como el que da todo lo para la casa, económicamente aporta todo para la casa.
Matrimonio servil, pues me imagino que es la esposa que está pendiente, que cree que todo es obligación, que cree que tiene que estar pendiente de todo, que a cambio de nada, que es su sacrificio, me imagino.
Extranjero adinerado busca esposa colombiana, linda, hacendosa, no importa el idioma, disponibilidad para viajar al exterior. Contácteme al email.
Imagínense, yo con un extranjero. Todas se morían de envidia cuando lo conocí por internet. Luego nos casamos para irnos a vivir a su país. Hace años que yo no veo a mi familia. Me la paso limpiando la casa y haciéndole de comer a él y a sus amigotes. Ahora la que se quiere morir soy yo.
Ser víctima de la trata de personas es muy fácil. Si le ofrecen mejorar su vida y la de su familia, infórmese llamando a nuestra línea gratuita 018-052-2020, línea internacional 571-610-35. Con la trata de personas no hay trato.
Escuchábamos lo que pensaba la gente, lo que piensa la gente mejor sobre una de estas modalidades de la trata de personas. ¿Cómo les parecen a ustedes estas definiciones?
Pues yo creo que es interesante, ¿no? Escuchar la percepción que tiene la ciudadanía sobre un fenómeno tan particular como es el matrimonio servil. Y lo que uno se sorprende es que hay ideas sobre lo que ocurre. Creo que el paso para dar es que se entienda un poco hasta qué punto este fenómeno entra en la ilegalidad y se convierte en un tema de delito y, por lo tanto, en una posibilidad de denuncia.
Precisamente, Gaby, ¿cuál es el marco normativo que define la trata de personas como un delito?
Bueno, para hablar del marco normativo tenemos que hacer referencia a un marco normativo internacional que cobija la legislación a nivel mundial, que es el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, que nos da una definición muy completa de lo que se debe entender por trata de personas. A nivel nacional se cuenta con un tipo penal muy fuerte en el que se define la trata como delito, en el que se habla que la trata es el que capte, traslade, acoja o reciba a una persona con la finalidad de explotarla en las diferentes modalidades que ya hemos visto, y establece una pena privativa de la libertad de 13 a 23 años. Nuestro tipo penal también define lo que se debe entender por explotación. Y ahí vamos a reforzar un poco el tema del matrimonio servil. porque cuando hablamos de explotación no necesariamente hacemos referencia a un beneficio económico a un lucro económico que recibe la persona que está ejerciendo la explotación, sino que puede ser cualquier otro beneficio para él o para cualquier otra persona. También es importante hacer referencia en cuanto al marco normativo que nuestra legislación establece que el consentimiento dado por la persona no exonera de responsabilidad penal. ¿Esto por qué? Porque muchas personas entienden que como se fueron conscientemente, como aceptaron la oferta de manera consciente, pues simplemente no hay ningún castigo frente a lo que ejercieron sobre ellas. Pero entonces sí es importante tener en cuenta que este consentimiento no exonera de responsabilidad penal.
Sí, puede ser que la lleven con engaños, que de pronto le pinten un horizonte que finalmente no va a ser y obviamente van inducidas de esa manera.
La voz del experto.
Marta Liliana Díaz, coordinadora del Grupo de Lucha contra la Trata de Personas del Ministerio del Interior, señala de qué manera se presenta el delito de servidumbre doméstica y destaca las campañas de prevención que adelanta el Ministerio del Interior contra la trata de personas en Colombia.
Colombia tiene un tipo penal muy fuerte frente al delito de trata de personas. Hay penas que van de 13 a 23 años. Y es importante resaltar que la trata de personas no es solo explotación sexual, que a veces concurren simultáneamente otras formas de esclavitud. Y una de las modalidades que tú mencionas es el de servidumbre doméstica. En Colombia no existen unas estadísticas y cifras frente a alguna noticia criminal o sentencias condenatorias en esta modalidad. Digamos que no es visibilizado y a veces puede deberse a que es culturalmente aceptada esta servidumbre doméstica. El Ministerio del Interior adelanta unas jornadas de prevención con la población vulnerable. Es bien conocido las estadísticas que las mujeres, cabezas de familia, mujeres desplazadas y jóvenes son las más vulnerables a caer, digamos, en el delito de trata de personas y posiblemente en el de servidumbre doméstica. Entonces estamos trabajando en jornadas de prevención, estamos trabajando de la mano con los comités departamentales. Es importante comentarles a nuestros oyentes que tenemos el Ministerio del Interior, lidera la descentralización de la política de lucha contra la trata de personas y actualmente existen 32 comités departamentales, los cuales a nivel regional están trabajando en el tema de prevención y difundiendo las campañas a estos rincones del país donde es desconocido el delito de trata de personas.
Bueno, Carlos, para cerrar esta conversación que hemos tenido el día de hoy, me gustaría que nos contara qué es la campaña Corazón Azul.
La campaña Corazón Azul es una iniciativa mundial contra la trata de personas que ha liderado la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Y básicamente consiste en la posibilidad de convertir el corazón azul en el símbolo de toda persona que se compromete en identificar y denunciar la trata de personas. Es una campaña que se ha lanzado con diversos alcances en países como México, como España, en países asiáticos. Recientemente Brasil asumió la campaña Corazón Azul como una campaña oficial. Y lo que busca esta campaña es convertirse en un movimiento de personas que se comprometen a luchar contra la trata. Por eso decimos que la campaña Corazón Azul es de todo aquel que se comprometa contra la trata. Si tú eres parte de una organización de la sociedad civil, de una universidad, o si simplemente haces parte de una organización de barrio, un grupo de amigos que quieren comprometerse contra la trata de personas, los invitamos a que se unan y se vinculen a esta campaña Corazón Azul y asuman este símbolo del corazón como el símbolo de todo aquel que se compromete en luchar contra la trata de personas. En Colombia poco a poco hemos empezado a hacer acciones de la campaña Corazón Azul. Hemos trabajado en comunidades vulnerables, con mujeres en situación de desplazamiento, con mujeres en ejercicio de la prostitución, con jóvenes en colegios, y queremos que cada vez más se extienda esto, que empresas privadas se sumen a la campaña, que comunidades, que universidades, y eso es precisamente la invitación a que digamos no a la trata de personas usando el corazón azul.
Carlos, para nuestros oyentes que se quieren informar un poco más de esta campaña, ¿a dónde se pueden dirigir?
La dirección de la página de internet es www.unodc.org. www.ecolombianalindas.org. Allí van a encontrar una pestaña que dice campañas y allí van a encontrar la campaña Corazón Azul. Allí están todos los logos, las actividades para que la gente descargue. Existe la posibilidad también de ubicar el logo del Corazón Azul en su perfil de Facebook, en su cuenta de Twitter. Entonces es una forma bastante llamativa de poderse vincular a la campaña también a las redes sociales.
Gaby, estamos escuchando durante el programa algunas cuñas que hacen parte de una campaña que tiene el Gobierno Nacional precisamente para prevenir la trata de personas.
Estas cuñas hacen parte de una iniciativa que surgió del Comité Interinstitucional de Lucha contra la Trata de Personas en el marco de la campaña Con la Trata de Personas No Hay Trato, a través de la cual se busca precisamente sensibilizar e informar a la población en general sobre la existencia de esta problemática.
Hemos llegado al final del programa de hoy y esperamos que el tema haya sido de interés para ustedes. Les agradecemos a Gaby Rengifo de la Organización Internacional para las Migraciones y a Carlos Andrés Pérez de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito por sus aportes. Les acompañó en esta emisión Luis Eduardo Morales con el apoyo periodístico de Grace Vega y Lina Cepero. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co. Para escuchar el programa, visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. Les esperamos con otro importante tema en nuestro próximo programa Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
La voz de los niños.
La voz de los jóvenes.
La voz de las mujeres.
La voz de los afro.
Nanoique, Nayahuayuca.
La voz de los campesinos.
La voz de las regiones.
La voz del Estado.
Voces Unidas.
La radio de la ONU en Colombia.